Buenas, mi nombre es Pablo Fredrickson y hace 18 años que trabajo con la informática y vamos a ver las mejores escenas de hackeo en películas. Vamos a empezar por Snowden, 2016.
We're going to start with an aptitude test. Each of you is going to build a covert communications network in your home city. You're going to deploy it, back up your site, destroy it, and restore it again. The point of this exercise is to keep your infrastructure up and running securely. The average test time is 5 hours.
Bien, entonces lo que tienen que hacer es crear una network, una networking, en tu propio servidor de comunicación. No dice nada más que eso. Y después tienes que destruir el sitio. O sea, backupearlo, destruirlo y restaurarlo. A ver, obviamente es una película y no está muy bien explicado, pero esto en realidad se puede hacer bastante fácil. Le agarras dos servidores, le pones una VPN entre ellas cifrada, usando algo como OpenVPN, es 100% cifrado, no hay ningún problema con eso. Puedes instalar servidores, no sé, de chat en cada uno de ellos y que la comunicación vaya por la VPN, e instalar clientes OpenVPN para que la gente se conecte. Esto es súper seguro, no hay ninguna forma de craquearlo que se me ocurra. Y aparte, backupear eso, si lo haces con Docker, son 10 archivos. Yo podría hacer esto en 30 minutos, más o menos. Acá le están dando 5 horas para hacerlo.
You take more than 8, you will fail.
Y si tardas más de 8, perdés. Bueno, mirá qué interesante. IP puerto dice 10.14.0.23 y dice 11.94. Ese es el puerto de OpenVPN en realidad. Así que quiere decir que la persona instaló OpenVPN. Después tenemos 10.4.0.23.4.4.3. Eso en realidad es HTTPS, que dice 69%. Nice. No sé por qué. O sea, ¿qué están midiendo 69%? ¿Qué? ¿Cómo saben el progreso de instalación de una red SSL? O sea, después 22 es el puerto del SSH, que también lo nombré recién. Ponemos un cliente por SSH, te puedes conectar. También 34% de progreso. ¿Qué progreso? ¿Cómo medís el progreso? Que me imagino que será tal vez usuarios que tenés que crear, que de nuevo no es tan difícil, al menos que tengan miles y millones. Después tenés 23, acá es el puerto de Telnet, yo directamente lo desactivaría ese puerto. Y después nuevamente acá tenemos 10.4.0.23, nuevamente el 22, que ya vemos que eso es un error, porque acá lo tenemos en 34.22. Acá a la derecha dice VPN, HTTPS, SFTP y SSH. Ah, tenés como diferentes servicios. Bueno, perdón, acá 23 era el IP, no era el puerto, y SMP. Bueno, dentro de todo está bastante bien, o sea, por lo menos salen los valores, que los puertos bien hechos, con el servicio de cada uno de ellos. SFTP, o sea, subir archivos lo puede hacer directamente por SSH, no haría falta usar SFTP, yo esto lo sacaría. Pero nuevamente, ¿qué tiene esto de configurado? Bueno, que tienes SFTP instalado, difícil de ver, ¿no? Pero bueno, a ver, démosle puntos por lo menos poner IPs privados, por poner los puertos reales, ponerlo el protocolo allá a la derecha de lo que realmente es, así que bastante bien. Lo que no me gusta es eso, lo del progreso, me parece cualquiera. Bien, a ver, ¿qué hace primero? Hace un nmap menos sp 10.0.4.0.0. Entonces ahí lo que está haciendo es escaneando toda la red y ver los puertos que están abiertos. Al puerto 14.33 le pasa un script, que penetration test supongo que será. Después se trae archivos. Lo está backupeando archivos de base de datos. Después hace otro chequeo de puerto, el mismo que hizo acá arriba, pero con sudo. O sea, le pone permisos de... Eso está mal, porque acá ya estás logueado como root. Entonces, en realidad, el sudo no hace falta. Ya están todos estos comandos como root. Este sudo no tiene sentido. Aparte, estás repitiendo el mismo comando que hiciste antes. Después, extraes los SQL files en DBDAP. Lo está tareando, lo está... comprimiendo el archivo y después lo está descomprimiendo. No tiene sentido, básicamente, pero bueno. Y aparte, es gracioso que acá le pones menos menos extract, menos menos file, cuando acá le pone las letras CBJF, acá puedes poner XBZF, XBJF, menos DBA, bien. Bash SNTool screen.sh. Bueno, ejecuta un script. Acá pareciera, acá atrás, que está viendo como un log de web server. Acá arriba a la izquierda pareciera que esto es un PSFax. O sea, viendo los... porque está el puerto... Es como un netstat viendo los puertos que están abiertos. SNTool screen. Está como viendo los puertos de cada uno de esos. No sé qué es ese número cualquiera, la cantidad de paquetes. Este número no sé qué, tampoco qué es lo que es. DHCP, son diferentes protocolos. TCP. Y acá estas direcciones también. No sé qué está haciendo. No sé si esto es un comando. Esto obviamente es un script que escribió él, pero no reconozco esta salida de ningún comando.
Done, sir.
You don't have to tell me when you've completed a stage.
No, I finished the whole thing.
It's been 40 minutes.
38.
Aparte, tenía una pantalla que decía todos los stage. ¿Por qué no lo estaba mirando? ¿Para qué tiene todas esas pantallas desde atrás?
What?
38 minutes.
Dicen 38 minutos, un pelado cualquiera.
Nosotros
lo hubiéramos hecho también en 38 minutos, creo. Por lo menos lo que he hecho hasta ahora. A ver, cuando vos pones CD backup, esto que está acá, dos puntos y la virlunilla, no me acuerdo cómo se llama, el símbolo de la ñ, esto te muestra la ruta en la que estás parado, o sea, en el directorio. Entonces esto quiere decir que acá estás parado en barra root. Cuando haces CD backup, acá debería cambiarse a backup, ¿sí? Porque acá está diciendo que todavía estás en el barra root, es como que desde el comando de arriba no hiciera nada. Y ahí le hizo un ls al directorio backup para ver qué tiene adentro. Y bueno, ve que tiene archivos, todos los bases de datos. Que todo esto no se llamaba backup, el directorio de archivos, se llamaba dbdump o algo así.
You didn't say we had to do it in order, sir. So I broke the sequence to save time and I automated the backup process to run as I built the site.
Lo hizo en otro orden y hizo un backup mientras lo buildeaba. No creo que pase de 5 horas a 40 minutos para hacer eso. Black Hat 2014. Está mirando unos mails, parece. Mira los mails. Ha sido contratado por el FBI. Te has metido por unos login remoto. Y cambió tu password.
You asked him to change his password?
Ah, esto es un típico ataque de ingeniería social. Pedirle a la persona que cambie su contraseña cuando en realidad no tuvo ningún problema, sino que entonces lo que haces es llevarlo a un sitio falso para que ponga su contraseña vieja y ponga su contraseña nueva, obviamente que tampoco va a funcionar, pero vos le das la sensación de que la persona cambió su contraseña al aceptar su contraseña vieja sin que siquiera la probés. Entonces es una buena forma de robar una password. Entonces la persona se baja un PDF que dice la guía para hacer el cambio.
When you downloaded the PDF, what he downloaded was the keylogger.
Cuando se descargó el PDF se bajó un keylogger, o sea que un programa que monitorea las teclas que tocas en el teclado, entonces después las manda. Entonces la persona va a poder ver qué teclas se escribió cuando estaba haciendo algo después. Acá reset password, fíjate que está apuntado a localhost, o sea es como si el cliente este que dice web client, o sea que es una página web apuntada al localhost, o sea que esa persona debería tener un servidor de Black Widow en su máquina, corriendo una versión verdadera del sitio, y ahora lo que está pasando es que la persona va a escribir su usuario y contraseña, pero pará, acá hay un error garrafal, porque cuando te dice reset password, acá vas a poner el usuario, ¿sí? Pepe Juan, y acá te dice password, y después retipearla, o sea que acá en realidad estás reseteando la password, entonces acá lo que va a hacer la persona es escribir su nueva password, que obviamente no va a funcionar en el keylogger que la persona está escribiendo. Al menos que, no, sí, debe ser, lo han pensado de esta manera que es medio rara, lo único que están haciendo es realmente pidiéndole a la persona que sí cambie su contraseña, pero van a guardar la contraseña que ha escrito. Bueno, está bien. Medio raro que tenga localhost, ¿no? Ahí está viendo a ver lo que está escribiendo la persona. Fíjate qué dice. Bueno, esto es un IP que no puede existir. Esto es normal, igual en las películas, porque ponen IPs para que no le caiga a una persona que... un IP real, digamos. Entonces, 192.312, eso no puede ser. Siempre es el máximo 254. Acá también, 257, eso no puede ser. Pero bueno, está bien, eso no me molesta. Conexión segura, sí. Bueno, gracias. Who am I? RDoName. O sea, este es el host name de la máquina, que en realidad el Who am I no tiene sentido, porque el Who am I es una forma de saber el nombre que está asignado a esa IP, pero esa IP, si es privada, podría ser, qué sé yo. Settings, UDP Retry 4, DNS Tunnel y Synchronous. Bueno, o sea que es un keylogger que va por DNS. Puede ser. No había estos tres en la pantalla anterior, solamente decía password y nueva password. No, decía password y confirmar la password, no decía password, nueva password y confirmar nueva password.
Guys.
Entonces, ahora, eso es lo gracioso. Agarró la password nueva, cuando tranquilamente podría haber usado la password anterior, pero bueno, ponele que vio todo. Y a todo esto, el keylogger, no sé si sabe en qué field estás. Generalmente solamente te muestra las teclas del teclado, pero bueno, puede ser que sea un keylogger un poco más complejo, que aparte tiene la inteligencia de saber dónde estás escribiendo. Entonces, bueno, copió la nueva contraseña. Fíjate que en este caso no está poniendo el server localhost. Está entrando desde afuera. Por eso no da clave. Bueno, ahí entró. Y a todo esto acá, esto es un TCP dump. Parece que está viendo los paquetes que están pasando. Totalmente sin sentido, porque si ya tenés una máquina que te traduce esos paquetes y te muestra la password, ¿para qué vas a estar viendo los paquetes en crudo, digamos? O sea, esa es una forma de ver los paquetes en crudo cuando si ya tenés un software que mastica esos paquetes y te muestra la salida, no tiene sentido que los veas en crudo. Un archivo encontrado, memoria.mp, cargando, leyendo archivo. Esa típica también de película que se mueve. Totalmente sin sentido, no tiene nada que ver. Aparte, arrastró algo que... Bueno, duro de matar, 4.
Die Hard, still great.
Una de mis películas favoritas. Me encanta esta película, por más que a mí me encanta Duro de Matar, obviamente. Pero creo que la 4 es una de las mejorcitas de las nuevas. Es la mejor de las nuevas. Así que aguante Duro de Matar 4. Aparte sale Kelsey. Bueno, primero lo que hizo. SCP. Esto no existe, esta sintaxis. Ponerle así que todos los archivos de FYX a esta IP, dos puntos, E. Eso tampoco existe. La forma correcta de usar SCP es SCP, espacio, el nombre del archivo o los archivos, espacio, el usuario, si te identificas con un usuario, arroba la IP, dos puntos, la ruta donde va a ir el archivo. Pero acá estos corchetes no van, y aparte acá esto no es una ruta tampoco, o sea que en realidad esto es cualquier cosa. Es dos puntos CLI, no existe. Bueno, ahí la autenticación del host, bla, bla. Esto es normal cuando te conectas por primera vez a un servidor por SSH. En el caso de SSP, como va por SSH, también te aparece ese cartel y te pide que aceptes la llave pública de ese servidor. Fíjate que acá hay un pequeño error. Acá dice 202, que por cierto, esta IP puede ser real. Y acá dice 02 nada más. O sea, es como que le faltó el 2 ahí al principio, pero bueno. Sí, no se alcanza a ver, pero esto es como que pareciera que esto en realidad es como la shell. O sea, que tampoco tiene sentido porque SSP copia archivos, no verías la shell. Y acá pareciera que... Ahí está. Ah, eso es lo que se estaba mostrando recién. Parece que estos son los archivos. Bueno, está bien. Puede ser que aparezcan los archivos así. Obviamente no estamos mostrando a la derecha el progreso. Y después parece que hace SCP de nuevo. Y vuelve a mostrar el mismo archivo que está ahí arriba. O sea que tampoco tiene sentido. Bueno, el 1 y el 2. Y aparece ahí en el medio. Tampoco. Bueno, acá no se alcanza a ver qué dice. Bueno, esto es típico también lo que decía recién, con gráficos y todo, cosas que no tienen sentido. Matt Farrell, dos puntos Farrell, location, SAT-7, eso no sé, será el hostname, satélite 7, com, no sé cuánto, IP address. Esta es la IP privada de la casa, o sea que en realidad esta IP no es pública, no sirve de nada adentro. Hostname, tampoco me sirve de nada. System Free Rider BSD, no conozco Free Rider BSD, no existe, existe, sé que existe Free BSD, pero kernel 7.9, release. Searching, address scan, 100% IP search. Wow. Conectado. La IP de esa persona, Matthew Farrell. Bueno, con esa IP que es privada. Bueno, poner que sale la IP privada, que tampoco serviría mucho. Yo, si estoy hackeando a alguien y pongo conectado, le voy a mostrar la IP pública, no la privada. Esto me da risa. En ese momento se usaba así, poner los nombres con caracteres raros. Subiendo virus, conectando vía remote access. Esa IP no es la misma IP de acá, o sea que no tiene sentido. Subiendo el virus tanto, esconder IP address, initiate virus download, iniciar, bueno, subiendo con tres barras. Subido, subir un virus. Se murió la máquina. Tenía una bomba en la computadora. Me parece que lo subieron el virus. Estaba poniendo el dedo sobre delete, que eso en realidad no reinicia la máquina. mostraron tampoco el control alt. Si estás en Linux, tenés que pasarte la terminal y ahí recién tocas control suprimir y ahí sí se reinicia. Pero hace un reseteo soft, o sea, si la máquina está colgada, en realidad control suprimir no funciona. Bueno, esta es la película Who Am I. Vamos a hacer el último, vamos a hacer 4 hoy nada más. Después vemos si hacemos los otros, porque la verdad que me está llevando mucho más tiempo de lo que yo pensaba. Bien, está haciendo un nmap al puerto 677 y le está pasando un script. Está bien. User arroba notebook. Es gracioso porque está como que ni siquiera se gastaron en usar una computadora que tenga su nombre, y notebook tampoco sería un nombre. Pero bueno, podría ser de última que una computadora con un disco booteado o algo así tenga usuario y arroba notebook y no sea el nombre de la persona arroba el nombre de la máquina. Puede llegar a ser, pero generalmente no. Cosa que acá arriba, administrator, command shell, tampoco tiene sentido, porque acá si vos estás como administrador serías root, y acá sería un símbolo de hashtag y no de signo pesos. Entonces en realidad esto es un error, al menos que sea una consola de Windows, que tampoco se ve así, y que haya hecho un SSH, o sea, que se haya metido a otra computadora y esa en otra computadora no tenga acceso root, por eso saldría así. Esto sí lo podría, se podría ver de esta forma. Le pasa un script a nmap, menos menos script. Ah, ¿por qué puse el script dos veces? Puse script dos veces. No sé si se puede hacer eso en nmap, me parece que no. A todo esto está en una Mac, esa consola no va a decir administrator command shell. Después set power, ¿qué hace set en Mac OS? Nada, ¿no? Ah, set cambia el valor de una configuración de la shell, o sea, de la consola en la que está. Pero en realidad no es así, es set -o espacio, el nombre de la función, y power no existe, PWR no existe, así que eso no haría nada, no existe este comando. Distribox. Power igual off. Bueno. Bash y backdoor. Eso está bien. Ejecuta un comando, un script en bash que se llama IS backdoor. Y esto puede ser. Puede ser que muestre eso. No está mal. A ver. Hay muchas cosas para ver acá. Acá a la izquierda vemos código pareciera C o assembler. Después acá tenemos. Bien, está haciendo un debugger de C o assembler, que eso en realidad está bueno porque eso sirve para ver las direcciones de memoria que está ocupando cada proceso. Después acá a la derecha tenemos un log del FTP, que en ningún momento mostró que tenía un FTP. Ponerle que el script se conecta por FTP y ve los logs del FTP. Estos logs están bien, se ven reales. Transferencia, esto me gustó, esto está bien hecho. Los logs del FTP, que de uno no sé si lo mostraría, lo tendría ahí, pero aparte que empiezan a aparecer las ventanas, eso es típica de película, no pasa así, pero está bien, y aparte está medio como muy acostado y no se lee bien, yo lo ordenaría de otra forma, pero está bien eso. Después acá apareció más código, sí, esto parece ser código PHP, lo que está ahí arriba, o no sé si es PHP, esto pareciera por la forma en que se declaran las variables. Bueno, parece que está haciendo algo con una base de datos, no sé. De acá que sale nada, lo mismo. Bueno, tocó enter y apagó todo. Set power igual 0. Como que seteó primero las variables y después ejecutó un script y vio todo eso y después tocó enter y anduvo. Es como que el orden de las cosas podría estar al revés, pero bueno, dentro de todo puede llegar a ser posible. Nuevamente en estas películas siempre lo hacen para que sea más lindo y que te distraiga con muchos movimientos, porque es mucho más aburrido hackear. Así que a este le doy un puntaje del 1 al 10 de 6. Bien, eso fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo. Espero que les haya gustado esta nueva modalidad. Si les gustó, les pareció interesante, podemos seguir con estos videos. Si tienen videos para recomendarme, para que yo vea, para que yo reaccione y trate de explicar, lo puedo hacer, mándenlo, pónganlo en los comentarios. Hay algunas series y algunas películas que la verdad que son bastante fieles. En el caso de Mr. Robot, yo me acuerdo cuando la veía me encantaba porque todos los comandos estaban muy bien armados, era todo muy real. Matrix también tenía buenas cosas, así que si me quieren pasar alguna de esas, los vemos y los analizamos un poquito, pero no me pasen mucho eso porque sé que son buenos. Y tampoco me pasen mucho de los que son graciosos y cualquier cosa, como el hackeo de a dos manos, eso. Bueno, vemos cómo se va desenvolviendo. Si les llegó a gustar este video, avísenme y lo aprendemos juntos. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo bueno. Suscríbanse para más videos, algo nuevo. Se entendió. Denle no me gusta. Si después de ver este video con 4 películas vas a decir, che, Voy a aprender cómo se hackea la torre de luz y lo escribo en PHP y en C y en Assembler y corto algo. Y te quedas sin batería. Y después, como te quedaste sin batería en la computadora, o la batería tuya, como soy medio pobre, la computadora no aguantaba mucho la batería, te quedaste sin batería, no la puedes cargar y no la puedes volver a prender a la luz. Te quedaste sin luz para siempre. Cosas que pasan. Nos vemos.